I'm turning today to the first letter of Paul to the Corinthians.
Ahora leeré de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y el título para esta mañana es Un manual para la vida piadosa, que es en realidad una descripción de toda la carta. Y vamos a empezar una serie de estudios en esta carta, esta epístola del apóstol Pablo, magnífica. Ahora se escribe a los Corintios, en Corinto. Está a unos 45 millas al oeste de Atenas, en aquellos días lleno de visitantes. Gente visitando los grandes juegos. Había tres tipos de juegos en Corinto, pero era una ciudad depravada. Se conocía en el antiguo mundo como una ciudad muy pecaminosa, muy orgullosa de su cultura griega y de sus filósofos y de su supuesta sabiduría, muy orgullosos de su oratoria. Pablo encontró ya la iglesia en su segundo viaje misionero. Y aquí se nos cuenta en Hechos 18, y eso fue en el año 80 después de Cristo. Griegos, romanos, judíos, todos vivían ahí en Corinto. Había alrededor de 90.000 personas en la ciudad en ese momento, en el momento en el que el apóstol Pablo estaba ahí, parte de la provincia romana de Acaya. Pablo se quedó ahí 18 meses predicando, creemos, en una colina bastante alta, con multitudes de personas. Él escribió esta carta desde Éfeso. Hay ahí letras pequeñas al final de la carta. Las versiones de la Biblia que tenemos de la Reina Valera y la King James no tiene algunas inscripciones que tienen algunas otras transcripciones modernas que dicen que no son escrituras inspiradas, pero desde la epístola es muy obvio que está escribiendo desde Éfeso. Muy posiblemente la dictó. Muy posiblemente escribió el primer verso de su propia mano, y ahí por eso se menciona a Sóstenes. Pablo, llamado a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Puede ser la persona que fue en alguna ocasión el principal gobernador de la sinagoga en Éfeso y que se opuso al evangelio, y que después vino a Cristo, y ahora está con Pablo en este viaje a Éfeso. Y muy posiblemente se menciona aquí, no porque es un predicador o parte del grupo de apóstoles, sino porque escribió la carta que estaba dictando Pablo. Eso es muy, muy probable. Y eso es un poquito de contexto para ustedes. Voy a dar el primer punto, y vamos a ver estos versículos para abrir, si el tiempo permite, hasta los versículos 8 o 9. Y es una apertura hermosa. Y vamos a ir de manera expositora. Primer punto es, entonces, ¿quién enseña? ¿Quién enseña en la iglesia de Cristo? Vamos a ver el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él nunca se erigió a sí mismo. Él fue llamado a esta posición de una manera muy dramática. Y eso está ahí contado para nosotros en otra parte de la Biblia. Dios lo convirtió a él y lo hizo un apóstol. Y le dijo desde el principio que no solo predicaría el evangelio a los gentiles, sino que sufriría terriblemente persecución y todo esto al mismo tiempo. Y Pablo fue convencido de obedecer. Fue puesto ahí por Dios. Por supuesto, un apóstol es una persona especial. El término se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se refiere a los 12, o deberíamos llamarle los 11, más Pablo, que fue, iba a llegar después, no un discípulo, no de los discípulos originales, sino llamado después. Cuando se usa apóstol para este tipo de personas, significa un mensajero muy especial. La palabra significa una persona enviada por Dios, alguien que es enviado. Y los apóstoles originales fueron enviados de Dios y la mayoría de ellos fueron inspirados a hablar la palabra de Dios con autoridad o para afirmar la escritura. Llamado a ser apóstol. Y esto fue verificado por señales, muchos hechos que él pudo hacer para que las personas supieran que él era un apóstol. Esto fue parte de la época de fundación de la iglesia. Y cesó, porque durante el tiempo de los apóstoles, las escrituras fueron completadas. Ahora tenemos todo que fueron inspirados para decir. Y lo tenemos en una forma escrita, en la palabra de Dios. Y esa es nuestra autoridad para todo. Así que Pablo no se llamó a sí mismo, sino que fue llamado por la voluntad de Dios. Con maestros que no eran inspirados, pastores, ministros, no como, más bien así como ellos, tienen que ser llamados. Dios tiene que poner un peso sobre ellos, pero no solo eso, son llamados los apóstoles para ser testificados o que puedan ser vistos, que su ministerio sea verificado por la iglesia de Dios. Y toda la base de su llamado es que serán fieles para enseñar solamente la palabra de Dios. Y hoy, sin embargo, lo vemos en el movimiento carismático, ellos tienen apóstoles y van con eso. E innovan todo el tiempo, como locos. Nuevas enseñanzas que no había antes. Y ellos no pueden ser llamados de Dios, porque el verdadero ministro es llamado a predicar solamente la palabra. Y para expandir esto, y para aplicar la palabra. Así que, ¿quién enseña entonces? En el caso de Pablo, él estaba en esa clase de apóstoles. Subsecuentemente, Dios llama pastores, predicadores, pero tienen que ser verificados, probados por la iglesia. La iglesia tiene que aprobarlo. La iglesia tiene que ver que son puestos ahí por Dios. Y después aprobarlos. Y tienen que predicar solamente la palabra. Así que eso nos dice el primer versículo. ¿Quién enseña? No solamente a cualquier persona, enseñando cualquier cosa, sino que son personas puestas por Dios. Y esto me lleva a un segundo punto en el versículo 2. Y esta es la iglesia, la definición de una iglesia. Y hay mucho aquí para nosotros. ¿Cómo defines a una iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es un versículo súper importante. Ahora, la definición clásica de una iglesia, que fue dada por los reformadores, es que está compuesta por personas que profesan a Cristo y que entre ellos la palabra de Dios se predica y las ordenanzas se honran. Bautizo, la cena del Señor y también se ejercita la disciplina. Así que están estos puntos. Que una iglesia se define como una compañía de personas, una organización de personas profesando a Cristo y que también predican la palabra, guardan las ordenanzas y ejercitan disciplina. Bueno, eso es cierto. Esa es una definición correcta, pero no es suficiente. Todas esas cosas pueden estar allí y aún así las personas pueden estar no salvas. Pueden ser cristianos nominales, solamente de forma, que creen en su mente las doctrinas de la Biblia, pero nunca personalmente vinieron a Cristo o son salvas. Cuando vemos la definición de Pablo aquí, aquí añade algo vital a la iglesia de Dios que está en Corinto, antes de que dé la definición. Corinto es una iglesia de Dios. Y podemos decir, espera un minuto, Pablo. Seguramente esto está mal. ¿No es la iglesia de Grecia? Como diríamos, la iglesia de Inglaterra. Y que Corinto solamente es una sucursal de esta iglesia. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Podemos decir, hablándole a Corinto. Así que eso en sí mismo, eso es una iglesia completa. En sí misma. Sí, esto es lo que él está haciendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. El Nuevo Testamento, la Biblia, no sabe nada acerca de la iglesia de Inglaterra, o la iglesia de aquí o de allá. Todo lo que reconoce es una congregación. Cada congregación es una congregación, una iglesia completa. Así es lo que dice en la iglesia. Y no se dice nada más. Así que cuando queremos hablar de una iglesia en un país, podemos decir las iglesias en el Reino Unido. Porque cada congregación, a los ojos de Dios, es una iglesia autónoma. Directamente rinde cuentas a Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero ahora la definición. A los santificados en Cristo Jesús. Santificados significa apartados. Pero significa hechos santos. Algo se les ha hecho por Dios. Han sido cambiados. Han sido transformados. No son las personas que ellos eran. Ellos eran personas mundanas, viviendo solamente para este mundo, sin ningún interés profundo en el Dios viviente. Pero ahora han sido cambiados, santificados, hechos santos en los ojos de Dios, apartados del mundo. No son solamente mundanos ya. Ya no van al mundo, ya no bailan al son del mundo, a los gustos del mundo, a su entretenimiento. Tienen nuevos gustos. Gustos espirituales, y son diferentes. La definición de una verdadera iglesia es que está compuesta por personas que son santificadas en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Llamados. Que se traduce del griego invitados a ser santos. Escucharon una voz, no una voz literal. Se puede traducir mejor, quizá no como invitados, sino como citados por Dios. Porque hay ahí un mandamiento, una compulsión para que puedan llegar, para que puedan venir. El llamado de Dios viene cuando estamos convencidos de nuestros pecados personalmente y nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y que debemos venir a Cristo para ser limpiados. Y escuchamos la voz de Cristo diciendo casi, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Trabajados y cargados por el pecado, por la culpa. Ese es el llamado. Llamados a ser santos, apartados. La misma palabra que santificados. Apartados para Cristo. Así que ya han sido cambiados y son llamados y traídos por Dios. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí hay tres factores. Son cambiados, son llamados y son traídos. Y, en tercer lugar, invocan, oran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para nosotros, de la Escritura, y así, y puede ser que no sea así, pero para nosotros, cuando, en cuanto a lo que dice la Biblia, la primera vez que Pablo escuchó acerca del Evangelio fue cuando él era Saulo. Y vio allí el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, y escuchó a Esteban predicar y no estuvo de acuerdo con él. De hecho, le dio ira a Pablo, porque Esteban probó que Jesucristo era el Mesías y que era Dios divino y que había sufrido y muerto por nuestros pecados y ahora estaba en el cielo. Pero cuando Esteban fue ejecutado, lo mataron, él clamó a Dios en estas palabras: Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Él clamó en el nombre del Señor. Y esa fue probablemente la primera vez que Pablo escuchó a cualquier persona que clamó en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Clamamos en el nombre de Jesucristo. Oramos al Padre, en mayor parte, pero en el nombre del Hijo. Y eso es clamar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, confiando en Él. En nuestras oraciones privadas, nosotros oramos a Cristo. Y el Padre escucha igualmente, pero nosotros clamamos en el nombre de Cristo, mayoritariamente. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él no oraba realmente. Para él era una cosa mecánica, en el templo, en la sinagoga. Él no sentía. Era una cosa mecánica. Y ahí estaba Esteban, como si conociera a Jesucristo, clamando a él. Y su cara, su rostro, era como la de un ángel, diciendo: Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Esa era una de las como de los ánimos o de los su conciencia estaba animándole para que fuera creyente. Así que Esteban había visto a Cristo en gloria. Y lo que hizo Esteban fue predicar con referencias hasta el Antiguo Testamento y luego clamar en el nombre de Cristo. Así hacemos nosotros. Clamamos en Cristo. Personas que fueron llamadas, fueron citadas, sintieron este llamado por Dios y que claman en el nombre de Cristo porque le han conocido. ¿Esa es tu experiencia, querido amigo? Esa es la definición de una iglesia. Pero voy ahora a un tercer punto y debo ser rápido. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia es favor. Es un favor inmerecido que no se merece. La base de la bendición es el favor inmerecido de Dios. ¿Qué nos hizo cristianos? ¿Qué nos trajo a Cristo? ¿Fue nuestro sentido común venir a Él? No, Él nos trajo. ¿Fue nuestro buen sentido buscarle? No, fue el favor de Dios. Que trabajó sobre nosotros. Gracia para nosotros, gracia para nosotros y paz, reconciliación. Fuimos reconciliados con Él y vinimos a conocerle por el decreto de Dios. Hubo un tiempo cuando Él decretó que este hombre, esta mujer, es perdonado, perdonada. Lo hago nuevo. Lo hago un ciudadano del cielo. Lo traigo al reino de Dios. Una declaración de Dios nos justifica, nos hizo aceptables a Él. Y fue hecho por la obra de Cristo, quien vino del cielo y fue a la cruz del Calvario, y sufrió y murió para llevar el castigo que era nuestro, tuyo y mío, si le conoces, para que podamos ser perdonados y cambiados. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, por su decreto, y del Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Y nos lleva a un cuarto punto. Y este está incluido en tres versículos. Son piezas de bendición. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracia de nuevo está ahí, gratuita e inmerecida. Pero lo que quiero decir acerca de este versículo es esto. Que esta iglesia estaba desordenada en varias maneras. Mientras lees la epístola, hay desorden en la cena del Señor. Había la negación de la resurrección de algunos y no había sido corregida. Estaban muy, muy apegados a su cultura griega y a su oratoria, y había ahí predicadores que eran grandes oradores antes que personas que expandieran la palabra del Señor. Ellos cerraban sus ojos ante grandes pecados en medio de la iglesia. Algunos de ellos incluso negaron que Pablo era un apóstol. Y tenían un espíritu de fiesta, que es, perdón, no de fiesta, de división. Y diciendo que eran de ciertos grupos, ignorando a todos los demás. Así que había estas fallas en Corinto. Pero no debemos exagerarlas de tal forma que la hace una mala iglesia. Porque Pablo los recomienda bastante, y hay algunos predicadores y escritores que esta era una iglesia carnal. No solamente era, según ellos, la carnal de Corinto, sino que era horrible por todas estas cosas, es lo que dicen. Pero cuando vemos la fuerza de cómo Pablo los recomienda, nos damos cuenta que tenemos que ver esto en proporción. Todas estas fallas estaban en la iglesia, pero no eran la mayoría de las personas. Cuando ves a la iglesia en su totalidad, eran personas muy celosas. Sí, había grandes fallas que permitieron que esta persona de Corinto, con su gran indisciplina sexual, y la dejaron pasar, pero después obedecieron al apóstol y trataron este asunto. Lo que nos lleva a pensar que no todas las personas eran igual. Lo mismo con los otros problemas, como la resurrección de los muertos, una doctrina vital. Pero no era la mayoría que negara la resurrección, era una minoría que tenía que ser corregida. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto y lo vemos en proporción, decimos, esta es una epístola para nosotros. Esta es una epístola para las verdaderas iglesias, donde la mayoría de las personas son bastante celosas, muy dedicadas a Cristo y muy fieles. Pero hay fallas en la iglesia. Y eso es lo que nos dice la epístola de Corintios. Tienes que tratar con estas fallas, tienes que estar reformándote todo el tiempo. Si nosotros tomamos el punto de vista de que la iglesia era terrible, muy terrible, entonces esta epístola no tiene mucho que decirnos. Cada vez que vemos una exhortación decimos, oh, eso solamente era para ellos. Ellos eran horribles, los corintos. Así que no es muy productivo exagerar las fallas de la iglesia de Corinto. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Era una verdadera iglesia. Y era una iglesia piadosa. Aquellos que exageran los errores de la iglesia de Corinto, para ellos Pablo solamente está usando aquí un lenguaje para elevarlos artificialmente, pero no es así. Pablo no era así. No podría hablar con mentira. Vamos a ver el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. La influencia de Cristo estaba en toda la iglesia, en toda palabra, o en toda la educación, en toda la enseñanza, en la enseñanza de la palabra. La verdad está declarada en Corinto, y en su mayoría es una iglesia sana, y en toda ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y ciencia? La palabra era a lo que se enseñaba, y ciencia o conocimiento era a lo que se retenía por quienes escuchaban. Así que la iglesia de Corinto no solamente era notable porque se enseñaba buenas cosas, sino que era notable también porque las personas recordaban sus doctrinas en su mayoría y retenían estas cosas. Y recordaban las ordenanzas de Cristo en su mente. En toda palabra y en toda ciencia son enriquecidos en él, por Cristo. Que es la persona que se menciona en el siguiente, del siguiente versículo. Así que es una iglesia sana, pero tiene sus problemas. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. No hay que leer esto rápidamente. Nosotros sabemos lo que un testimonio es. En una corte, da un testimonio, es un enunciado, testifica acerca de algo. Los predicadores testifican de Cristo, de su muerte y sufrimiento en el Calvario, y todo el Evangelio, y la verdad de la Biblia. Y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra en griego se traduce que se traduce de confirmado significa establecido. Hay una traducción que dice que el testimonio acerca de Cristo ha sido fundado en nosotros. No puedes decirlo en inglés, pero es una traducción perfecta. Es lo que dice el griego original. Establecido está bien, pero basado en algo, fundado, con fundación en algo. No solamente lo escuchaste y estuviste de acuerdo con él. Algo ocurrió que se convirtió en el fundamento de tu vida. Todo lo que creíste o lo que creías y decías fue fundado después o transformado para que sea fundado en esto. Para que Cristo ahora sea la base de todo. El propósito de tu vida, el destino de tu vida, el que te guía y te fortalece, Cristo es todo en tu vida. Él es tu fundamento. Y todo lo que construyes en la vida está construido sobre Él. Es un versículo muy rico. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado o fundado, fundamentado, establecido en vosotros. Versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don. Y algunas personas hoy pensarán que es el don de las lenguas, que es el don de la profecía y el don de la revelación. ¿Y podemos continuar? Bueno, la iglesia de Corinto sí tenía algunas personas que hablaban en lenguas que todavía estaban ahí en ese momento. tenían profetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba completa todavía. Estaban a punto de recibir todavía Segunda de Corintios y luego, bueno, Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios y luego las otras epístolas y luego la forma escrita de los evangelios. Así que, ¿qué hacían las iglesias antes de que la Biblia estuviera completa? Dios les dio profetas, profetas del Nuevo Testamento, que no hablaban más o mucho acerca del futuro, sino que hablaban, eran inspirados para hablar de las doctrinas verdaderas. Y en cuanto se escribieron y cuando la escritura se completó, los profetas fallecieron. Pero en esta etapa, de tal manera que nada os falta ningún don. Y Dios les ha dado el privilegio de tener varios dones de revelación, pero, y también aquellos que enseñaban regularmente. Y los dones para ser pastores en medio del rebaño, para instruirse los unos a los otros. No había un don que no tuviera. Bueno, empezó diciendo a la iglesia de Corinto. Una iglesia autónoma, completa en sí misma. Cada congregación verdadera, Dios le dará los dones que necesitan. Los carismáticos piensan que es las mismas de aquella de Corinto, pero Dios dará los dones a las iglesias de acuerdo con lo que necesitan. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no solamente están caracterizados porque claman el nombre del Señor, sino porque, y esa es una característica de cada iglesia verdadera, que ellos están fijados en una sola cosa: el fin, la segunda venida de Cristo, la revelación de Cristo para nosotros como individuos cuando muramos, si morimos antes de su venida. De tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se traduce manifestación, es revelación. O la manifestación, como está en el español. Estamos esperando por la manifestación de Cristo. Personalmente para ti, el momento en el que cruzas el umbral de la eternidad o cuando Él venga y termine el mundo y sea el día del juicio y tome a todo su pueblo para que esté con él en gloria eterna. Y esta es casi tu característica principal, que tus ojos están fijados en la segunda venida de Cristo. En ese día, el cristiano no es una persona que construye aquí en la tierra, que quiere lo mejor todo el tiempo para aquí en la tierra. Sus ojos están fijados en las cosas eternas. Y el versículo 8, el cual también os confirmará, la misma palabra que se utilizó en el versículo 6, cuando el testimonio de Cristo ha sido confirmado, el cual también os confirmará, que es una fundación, un fundamento, hasta el fin. Cuando le encuentras, si has encontrado verdaderamente al Señor y si has sido convertido verdaderamente, no serás perdido, no te perderás. La doctrina de la perseverancia de los santos. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él te guardará. A pesar de que te desvíes del camino, Él te traerá de nuevo en su bondad. Incluso si Él tiene que disciplinarte en algún modo, Él te traerá de nuevo para confiar en Él. En el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no estaré sin culpa por lo que yo tengo que rendir cuentas. ¿Cómo es que yo puedo estar sin culpa, incluso como Cristo? Yo debo estar haciendo lo mejor que pueda. Yo fallo. Yo caigo, yo peco. ¿Cómo puedo estar sin culpa entonces? Oh, pero así será. Sin culpa, porque seré vestido con la justicia de Cristo. Él me verá en Cristo, porque vengo a Él. Su justicia es imputada en mí. Sin culpa, en el día, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas son las bendiciones del cristiano. Y voy al versículo 9. Solamente doy un encabezado final. Es acerca de la sociedad divina. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando fuiste llamado, escuchaste la voz de Dios. ¿Cómo la escuchaste? La escuchaste porque fuiste convencido de pecado. Escuchaste eso y ese fue tu llamado. Él te hizo que te dieras cuenta de tu necesidad de salvación. Te diste cuenta de tu necesidad de ser limpiado y de perdón. Te diste cuenta que Él respondería por ti. Él te dijo, ven, ven a mí en la Escritura. Y le escuchaste como si te estuviera hablando a ti. Escuchaste su llamado. Pero no solamente era un llamado para ser salvo. No era un llamado solo para ser convertido. No era solamente un llamado para arrepentirse y para conocerle y encontrarle. Fue un llamado, y vemos el versículo 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuiste llamado supremamente, principalmente, para tener comunión con su Hijo. La palabra aquí que se traduce como comunión significa sociedad. Es la misma palabra al final de esta epístola. O más bien, al final de 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, la sociedad, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo empieza su primera epístola casi con la misma palabra que con la que termina la segunda epístola. Nos ha llamado a comunión, a una sociedad divina en el Espíritu Santo. La misma palabra se utiliza en primera de Juan, en el primer capítulo. La comunión mutua con Cristo. Cuando venimos a Cristo, nos entregamos a Él. Damos nuestra vida a Él. Le damos nuestra lealtad. Le damos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro estudio a Él. Damos nuestros corazones, nuestros afectos. Damos nuestra voluntad. Haremos lo que Él mande. Nos damos a Él. Nos entregamos a Él. Y al mismo tiempo, Él se da a sí mismo, a nosotros. Recibimos algo de la energía y de la vida de Dios, una chispa divina, una partícula de Él, que es todo para nosotros, y nos enriquece. Dios se da a sí mismo para nosotros. Nosotros nos entregamos a Él, y Él se entrega a sí mismo para nosotros. Dios se entregó a sí mismo para nosotros en la cruz del Calvario. Ese fue el principio de esto, cuando Él se dio a sí mismo para que fuera nuestro cordero de expiación. Sabes que Él se ha entregado a ti porque algo de la vida de Dios está en ti. De repente encuentras que le tienes. El amor de Dios incluso se derrama. ¿De dónde viene ese amor que tienes? Nunca le amaste así antes. Es Dios impartiéndote algo de sí mismo a ti para que tú puedas amar cosas espirituales y amar a Cristo y amar al Padre y amar a las personas, al pueblo de Cristo, igualmente salvos. Si tienes ese amor en ti, Entonces algo de Dios ha sido impartido a ti. Si te encuentras en alguna forma como una persona que va a las otras personas, que ahora quiere hacer algo bueno, quiere hacer cosas buenas, que las personas vengan a Dios, si tienes la oportunidad, les testificas, sientes un peso por ellos, oras por ellos, vas hacia ellos, no estás preocupado por ti y por tus comodidades y tu riqueza y tu posición en este mundo. Ahora eres una persona que va hacia las otras personas, pensando en otros, viniendo a la reunión de oración. ¿De dónde vino esto? Bueno, ¿en qué momento cambiaste de una persona que se preocupa por sí misma a preocuparse por otros? Eso fue algo de Dios que fue impartido a ti. Algo de Cristo. Esto es mutuo, esta comunión es mutua. Yo me doy a Él, Él se da a sí mismo por nosotros, a mí, a ti. ¿De dónde vino el amor a la verdad? Y ahora tienes pasión por aprender las cosas de Dios. Dios es fiel, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, eso es más que suficiente para nosotros en esta mañana, para explorar algunas de las profundidades de este saludo de entrada de la epístola de Pablo a los Corintios. ¿Quién enseña? ¿Cómo se define una iglesia? ¿Cuál es la base de toda nuestra bendición? ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones? ¿Cuál es la comunión o sociedad divina? ¿Y qué significa todo esto? Todo esto en esta introducción de esta carta. Todos estos privilegios son nuestros, queridos amigos.